Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, donde juntos tenemos este encuentro para nosotros instruirnos y educarnos de cómo seguir viviendo un mejor estilo de vida y gozar de la buena salud. Así que hoy usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Usted hoy es el protagonista. Llámenos o escríbanos. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Así que les invitamos a que nos llamen desde este momento. Nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan participar. De igual forma, les recordamos que también pueden escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. También nos pueden buscar a través de el Facebook Live por Radio Sol 98.3 FM y en vivo durante la hora de nuestro programa estaremos entonces contestando su consulta, al igual que aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Únase, participe en el programa de hoy. Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes, amigos, y esperando que puedan participar de nuestro programa. Así que estamos deseosos de escuchar su voz, sus preguntas, inquietudes o algún testimonio que quieran compartir con nosotros. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esta oportunidad para que ustedes puedan hacer hoy sus consultas, no importa de qué tema, no importa de qué pregunta, ¿verdad?, esté haciendo en cuanto a la salud. Hoy es el día para usted comunicarse. Así que les invitamos a que participen, nos llamen o nos escriban desde ya. Queremos saludar también a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de nuestras diferentes plataformas y saludando también a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los amigos que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3, aquellos también que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que en Panamá nos retransmiten. Y queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Visión Global Radio 90.1 y 97.7, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y la Super TNT 90.1 FM, al igual que todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la red de Nuevo Tiempo en Brasil. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. Vamos entonces en este momento a darle una cordial bienvenida a nuestro buen amigo también, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy feliz nuevamente, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra hoy?
Contenta también de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Gracias a Dios por esta hermosa bendición en estar en esta reunión tan saludable y dar esta oportunidad para poder nosotros entablar esta conversación amena, porque tenemos buenos amigos y ellos tienen buenas preguntas.
Así es, yo creo que ya ellos están listos. ¿Usted sí está listo,
doctor? Yo creo que sí.
Bueno, pues vamos entonces, antes de comenzar con la primera llamada, a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La violación de las leyes físicas con su consecuente sufrimiento y muerte prematura ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. Pero Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Fue producido por los malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. Cuando nosotros tomamos en cuenta el hecho de que Dios, en su infinita sabiduría, le proveyó al hombre, así como a la naturaleza, varias leyes. Sabemos que la Tierra gira alrededor de su propio eje, pero también gira alrededor del Sol. La Luna hace lo propio y tiene un ciclo de cada 28 días. La Tierra da su giro alrededor del Sol cada 365. Además, tiene la fuerza de la gravedad y otras leyes que gobiernan para que todo pueda desarrollarse de una manera armónica, normal, natural. Dios le dio al hombre, por un lado, la ley moral, la ley que define la relación del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Pero además, al hombre, a cada ser humano, le concedió las 8 leyes de la salud. En la medida en que el hombre ha ido quebrantando, ha ido violando tanto la ley moral como las leyes de la salud, lamentablemente ha desarrollado nuestra humanidad este deterioro que vemos por doquier, que se observa en cada país, en cualquier latitud. Vemos el sufrimiento, el dolor, la desesperación, la enfermedad y la muerte. Esto no fue el plan de Dios que se desarrollara de esta manera. Dios quería un mundo lleno de felicidad, de dicha, de prosperidad, de salud total. Permitamos que el Señor restaure nuevamente en nuestro corazón ese deseo de vivir acordes a las leyes de la salud y Él, mediante su Espíritu, nos facultará para que podamos vivir acordes con su ley moral, la ley de los 10 mandamientos.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento y ya estamos listos, amigos, para comenzar con la primera consulta que la hace Mercedes. Ella se comunica desde el pueblo de San Germán en Puerto Rico. Bienvenida, Mercedes.
Muy buenos días y el Señor le bendiga. Me realizaron una endoscopía y salí con úlcera en el estómago. Me gustaría que el doctor me pueda orientar qué debo hacer, cosas naturales y algunos alimentos que debo evitar. Gracias por la sabiduría que el Señor le ha dado al doctor, que el Señor les bendiga y escucho por el celular.
Entendemos que este proceso donde se ha erosionado, esa es la úlcera, una erosión de la mucosa, en este caso gástrica. Y esta erosión no inició necesariamente como una erosión, inició como una inflamación. Y en la medida que esa inflamación fue desarrollándose y fue tornándose más compleja, el tejido se fue afectando, se hizo más frágil y se fue socavando poco a poco según la cantidad de ácido clorhídrico y, por supuesto, de bacterias que tenemos en el estómago. Se han ido entonces desarrollando en esa área y constituyen entonces el problema que usted tiene. Para evitar eso, tenemos que reversar el proceso de daño. Debemos facilitar que se cicatrice la úlcera, que se impida nuevamente desarrollar un proceso inflamatorio. Y para esto, número uno, tenemos que dejar de hacer lo que está facilitando el que eso se siga desarrollando. Primero, vamos a evitar aquellos productos que van a causar irritación en la mucosa gástrica. ¿Cuáles son? El café, el alcohol, el uso del cigarrillo o el tabaco, evitar las frituras, evitar también el consumo de productos azucarados. Todos ellos van a estar causando un proceso inflamatorio que es la base sobre la cual se ha desarrollado el proceso ulcerativo. Además de eso, el pique, el ají picante, el chile, evite la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso de algunos productos adicionales. ¿Cómo puede suceder en el caso de ciertos fármacos? Por ejemplo, aquellas personas que usan aspirina. La aspirina colabora con esto. Las personas que utilizan productos para bajar la inflamación, de que a usted le duelen las rodillas, de que tiene dolor de cabeza, generalmente esos productos son en base ácida y van a facilitar ese proceso inflamatorio de largo proceso, una inflamación crónica. Esa es la base del problema. Y si a esto le añadimos las preocupaciones, la ansiedad, el estrés, ya tiene entonces suficiente. Vea cuál de esos factores es el que usted debe comenzar a corregir o cuáles. Al hacer esto, usted empezará a mejorar y además una ayuda extra para acelerar el proceso. Va a preparar agua de papa. Esa agua se prepara echando en la taza de la licuadora 2 tazas de agua, una papa cruda pelada. Usted va a licuar esto y eso le va a dar un agua blanca, agua de papa. La va a colar. Y una vez ya la cuele, tiene exactamente 2 tazas de agua de papa. Va a distribuirlas de la siguiente manera. Media taza va a tomarla media hora antes del desayuno. Media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo. Media taza de agua de papa media hora antes de la cena. Y media taza de agua de papa al acostarse. Este procedimiento debe hacerlo cada día, y lo va a estar ingiriendo durante 7 semanas. Esto debe ayudarle para nuevamente tener la oportunidad de reparar ese tejido que ha sufrido esa lesión y usted vuelva a tener una mucosa gástrica sana. Pero debe dejar de usar aquellos productos o aquellas prácticas que le facilitaron el desarrollo de este problema.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus consultas.
Una respiración adecuada ayuda a reducir el estrés y mejora el bienestar emocional. Según un estudio publicado en la revista Fronteras en Psicología, Técnicas de respiración profunda, como la respiración diafragmática, estimulan el nervio vago, el cual ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático. Esto disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueve la relajación. Al incorporar la respiración profunda y el aire puro en la rutina diaria, el cuerpo se oxigena mejor y reduce la sensación de ansiedad. Practica respiraciones profundas en un entorno natural y libre de contaminantes para experimentar un efecto calmante y rejuvenecedor.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Reducen el colesterol. De acuerdo con la investigación de la Universidad de Scranton en Pensilvania, una porción de palomitas de maíz, alrededor de 100 gramos, contiene 300 miligramos de polifenoles. Estas sustancias naturales reducen el colesterol alto en sangre, evitan que las grasas se oxiden y se depositen en las paredes de las arterias. La cáscara de las palomitas es la porción que más polifenoles y fibra contiene. Solo sirve si son caseras con aceite vegetal. Son unas aliadas de la diabetes. Las palomitas de maíz caseras son granos enteros que ayudan al cuerpo a mantener niveles saludables de azúcar e insulina en el organismo. Su alto contenido en fibra coayuda a controlar el azúcar en sangre, además de regular el funcionamiento del sistema digestivo, y si se prepara de forma casera, totalmente natural, no tendrán el azúcar, la sal y otros saborizantes artificiales que suelen añadirle al producto. Por su aporte nutricional, cada 100 gramos consumidos de maíz aportarán al organismo 8.9 gramos de proteínas, 3.9 de grasas, 2 gramos de fibra dietética y 72.2 gramos de carbohidratos. Las palomitas de maíz caseras contienen grandes cantidades de hidratos de carbono de fácil digestión. Son ricas en tiamina. Las palomitas de maíz son ricas en tiamina, o sea, B1, la vitamina B1. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, la tiamina ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos en energía. También es esencial para el funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso. La falta o deficiencia de tiamina puede causar debilidad, fatiga, psicosis y daño neurológico. Abundantes en minerales. Las palomitas de maíz contienen cobre, hierro, magnesio, zinc y fósforo. El hierro previene la aparición de la anemia. El magnesio es excelente para mantener una buena salud cardíaca. El fósforo, por su parte, interviene en el crecimiento del tejido óseo. Todos son minerales necesarios para conservar el correcto funcionamiento neuromuscular y para mantener el equilibrio hidroelectrolítico.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, con la pregunta.
Muy buenos días y muchas gracias. Tengo un conocido que tiene lo que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, hives. Es como son como una ampollita, no está pudrido por todo el cuerpo. Me gustaría saber qué lo causa y qué remedio tiene. Hives. Gracias.
Muchas gracias. Este tipo de pápulas, en realidad, que se desarrollan, generalmente se van a desarrollar a consecuencia del herpes. Y esto puede facilitarse si la persona ha sometido su cuerpo a algún estrés especial. Puede ser una exposición muy prolongada del cuerpo al sol. También si su sistema inmunológico se ha deprimido, porque pudiera esto ocurrir, por ejemplo, en las personas que consumen mucho azúcar. También en las personas que han estado expuestas a mucha tensión emocional. Corregir ese tipo de situación que ha causado el desarrollo de esto y subir el sistema inmunitario generalmente es el tratamiento de este tipo de manifestación.
Bien, queremos también recibir la llamada de Will, que se comunica desde Adjuntas, Puerto Rico. Adelante, Will.
Buen día, Dios los bendiga. Es que después del COVID he estado experimentando una situación que me da como si fuera un aire que me sube y me da como si fuera una flema. Y tengo que botarle y toser después de eso y a veces me siento como con dificultad de respirar.
Le ayudamos. Quiero hacer una aclaración. Dije incorrectamente lo de hives. Hives en realidad es un tipo de urticaria. Y esta urticaria, pues hay que detectar la situación que la ha desencadenado. Hay personas que pueden desencadenar esta situación por haber estado expuestos a una planta. Hay otras personas que puede ser por algún químico que hayan ingerido y que pueda desarrollar esta manifestación, estas ronchas. Esta situación se debe corregir usualmente el que la persona pueda utilizar agua de limón. El agua de limón ayuda a depurar más rápidamente la sangre de esta situación y va a facilitar que la persona recupere. Claro, la persona va a tener todavía el picor, el friccionarse con vinagre frío. Usted pone a enfriar vinagre y lo aplica sobre la piel y eso le ayuda a reducir la molestia. También, si tiene muchas ronchas y mucho picor, puede aplicar la pulpa de sábila pura. Esto sería para eso de la urticaria. En relación a la segunda consulta, que tiene que ver con el problema que estaba presentando respiratorio, podemos ayudar con un tipo de jarabe que pueda facilitar el que se pueda sacar flema y que las inflamaciones que se desarrollan dentro del sistema respiratorio puedan tener una, digamos, oportunidad de reducirse para que la persona pueda estar bien. Y para esto vamos a licuar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, esto es importante. Le añadimos media cebolla, de esa cebolla morada, la va a picar finamente. A esto se le añade uno o dos dientes de ajo, algunas ramas de berro y también un rábano. Algunas personas le añaden 2 onzas de miel de abejas, como unos 60 mililitros aproximadamente. Todo esto se licúa, se cuela y ya una vez lo tenga listo, lo va a envasar de ese jarabe que ha obtenido. Va a tomar una o dos cucharadas cada 3 o 4 horas. Hágalo por un lapso de unos 10 a 12 días.
Tenemos entonces a Cristina, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Cristina.
Sí, buenos días, bendiciones.
Buen día.
Una pregunta al doctor. Yo tengo la creatinina en 1.13 y la doctora me refirió a un nutriólogo para una dieta renal. ¿Qué me dice el doctor de eso?
Bueno, usted puede reducir esa creatinina si usted, por ejemplo, deja de utilizar productos que sean de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ese tipo de proteína animal tiene esa oportunidad de elevar la cifra de la creatinina. Si usted la cambia por proteína vegetal, la que usted consigue en los diferentes tipos de legumbres, en las habichuelas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ahí hay una buena cantidad de proteína vegetal que sustituye a la proteína animal. También hay una buena cantidad de proteína vegetal muy nutritiva, equivalente a la de la carne, por ejemplo, con el consumo de quinoa y también con el consumo de tofu o tofu. Ahí tenemos una equivalente porque tienen todos los aminoácidos que se necesitan y compara con la proteína de la carne. Digamos que en este momento usted en la mañana consume, digamos, un sándwich de jamón con queso y al mediodía consume algún bistec o churrasco y en la tarde se come un sándwich o un guisado de pollo. Pues usted comience limitando el consumo de producto animal, de carne animal, solamente al mediodía. Elimine la carne o los productos animales del desayuno y de la cena. Y quédese solamente con los del mediodía. Si está a su alcance, usar carne una sola vez al día. Y esta carne puede ser preferiblemente de aves, pavo, pollo, evitando la de res, la de cordero, la de cerdo, todas las demás, incluyendo evite el pescado. Usted notará que esa creatinina baja muchísimo y se normaliza de tal manera que se acerca al valor de 1. Y usted notará que su riñón comienza a estar mucho mejor. Pero, es necesario también que indague si usted tiene algún problema de diabetes o de alta presión o de lupus, porque hay algunas de estas condiciones que pueden facilitar también un daño. Pero al corregir el aspecto del consumo de la proteína animal, notará que se normaliza rápidamente si usted hace ese ajuste que le mencioné y solamente utiliza la carne animal de aves, especialmente al mediodía solamente. Y hágalo por un tiempo hasta que la doctora o el doctor vuelva a medir la cifra de su creatinina, a ver cómo está funcionando, cómo ha bajado, cómo se ha normalizado.
Bien, tenemos entonces a Natividad desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Natividad, con la pregunta.
Sí, buenos días, Loren y doctor Edmond. Quería preguntarle, es que mi hermana, a ella hacen 2 años y 5 meses, la diagnosticaron con cáncer en el seno izquierdo, pero Dios no permitió que se llevara a cabo la operación. Es un testimonio muy largo. Entonces, yo lo que le doy son, pues, vegetales verdes. Le doy todo lo que es cranberries. Le doy vianda amajada. Especialmente zanahoria, papa y patata mamella, chayote, esas cosas de alimento. Todo lo que ustedes mencionan ahí que es alimento, pues yo se lo doy a mi hermana. Entonces quería saber, yo le estoy dando ahora el té de guanábana, pero se lo doy una sola vez. Se lo doy por la noche y le pongo manzanilla. Y quería preguntarle si le puedo agregar hoja de naranja.
No hay ningún inconveniente a que usted le añada las hojas de naranjo. Eso le ayuda bastante a ella, especialmente en el área digestiva y en el área hepática. Así que, con la ayuda del Señor, usted utilice ese tipo de producto que le está añadiendo, porque no debe interferir para nada con lo que usted está haciendo.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio, mientras los alimentos saludables son el castigo. Es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria. Informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo asimismo la función cerebral.
Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy contestando sus consultas y queremos enviar saludos a los amigos que están conectados desde Bolivia, que nos escuchan, y también desde Venezuela. Tenemos nuestra próxima consulta que la hace Nelly desde el pueblo de Aguadilla, en Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Nelly.
Sí, Dios les bendiga.
Igualmente.
Mire, he estado escuchando a una naturópata que se llama Bárbara O'Neill, que dice que el aceite de castor se puede echar en una gota en los ojos para la presión alta del ojo y para ayudar para que no surjan las cataratas. También puede ponérselo en los eyelids para que las pestañas pues nazcan, crezcan. Que yo quisiera tener una opinión del doctor, a ver si es cierto que uno puede usar ese aceite castor de esa forma, especialmente dentro de los ojos, una gota, si eso no hace daño, ¿qué efecto puede causar? Dios les bendiga, gracias.
En realidad, nunca lo he recetado de esa manera, nunca lo he usado. No podría decirle en realidad la efectividad de ese tipo de tratamiento. Habría que tratar de contactar personas que hayan utilizado ese tipo de tratamiento para ver si es cierto que eso puede estar evitando el desarrollo de cataratas. No tengo en realidad un conocimiento de que un tratamiento así sea efectivo.
Tenemos entonces a María. Ella nos llama desde los Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Y por favor, me dejan escuchar a través del teléfono.
Adelante.
Estuve varios análisis, doctor. Fue donde el endocrinólogo me indicó algunos análisis. Tengo el fósforo 2.3, el calcio en 8.8, la creatinina de 24 horas salieron menos de 400 y el fósforo de 24 horas en 300 y algo. Entonces, la creatinina en sangre la tengo en 0.71 y el fósforo en sangre 2.3. También tengo las cadenas TRI, las cadenas libres están altas en 22.5 y la PTH de la paratiroides en 215, o sea que está sumamente alta. Yo le había llamado preguntándole sobre el angiolipoma que tengo en el riñón derecho. Y no sé si todo esto está causando el riñón. A ver qué usted me podría decir, doctor. Yo como muy sano, como muy sano, le puedo decir, por la gracia de Dios. Entonces, todas estas situaciones me tienen un poquito preocupada y quisiera saber su opinión. Y le doy muchas gracias y permítame escuchar a través del teléfono.
No puedo relacionar que el angiolipoma necesariamente esté causando el problema. No sé qué dimensiones tenga ese angiolipoma y que pudiera estar afectando entonces la función renal. Eso pudiera ser un tipo de correlación, pero entiendo que el nefrólogo, al cual usted pueda ir junto con el endocrinólogo, son las personas que en este momento tienen que ver este tipo de situaciones que son muy raras, pero lo cierto es que sí, hay que tratar de ayudarla con esa cifra del fósforo. Y esto tiene mucha relación, por un lado, no solamente con directamente la elevación del fósforo, hay que revisar cómo está la cifra del calcio y hay que saber si además de la PTH, cómo se encuentra también la tirocalcitonina. Entonces el endocrinólogo y el nefrólogo ahí en combinación pueden ser la clave para que usted pueda tener tranquilidad respecto a su tratamiento.
Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace Félix desde la República Dominicana. Adelante, Félix.
Vale. Para una consulta, mira, yo sufro de hemorroides congestiva y soy chofer. Quisiera por lo menos tener un tratamiento para eso, porque me sale muy frecuente. No sé si es por lo que como en la calle o qué. ¿Me entienden?
Bueno, hay algunas cosas que usted debe considerar. Primero, si son hemorroides internas o externas. En segundo lugar, si estas hemorroides aparentemente vuelven nuevamente a, digamos, desobstruirse, porque en la medida en que se congestionan, entonces usted la va a sentir dura, va a sentir la molestia, pero hay ocasiones en que se trombosan, forman un coágulo que se desarrolla en la pared de esa hemorroide y cuando usted se sienta va a sentir que le hinca, que le molesta, que usted no puede estar mucho tiempo sentado. Si este asunto se viene repitiendo de una manera frecuente, entonces pudiera en su caso ser necesario el tener que recurrir a la cirugía, ya sean si son hemorroides internas o externas. Si ya usted ha utilizado supositorios para evitar el desarrollo de la inflamación, si ya ha hecho baños de asiento en agua tibio caliente, si se ha aplicado la pulpa de la sábila o vitamina E, pero a pesar de eso sigue desarrollando el problema, ya sea porque come cosas irritantes, especialmente si come chile, pique, mostaza, nuez moscada, canela, si usa productos que sean de esta índole irritativos, más usted pasa mucho tiempo sentado, es probable que ya usted lo que amerite sea el exponerse a la cirugía para que se pueda corregir definitivamente su situación.
Tenemos entonces a Eva que nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Eva.
Sí, buenos días. Felicidades a todos, ¿sabes?
Gracias.
Ajá. Mira, doctor, yo quería saber si se necesita o es necesario la operación de las cataratas, porque es remedio, porque verdaderamente he visto gente que se han operado y siguen usando espejuelos nuevamente.
Gracias. Mire, hay que distinguir varias cosas que son importantes. El lente donde se desarrolla la catarata, que tenemos uno exactamente detrás de la zona de la pupila, detrás de ese huequito negro, ahí es que está ese lente en cada ojo. Y esto está compuesto de unas proteínas especializadas y constituye uno de los medios transparentes. Tenemos varios, tenemos el área de la córnea, después tenemos el humor acuoso, después tenemos el lente y finalmente el humor vítreo. Así que la luz tiene que atravesar esos cuatro medios transparentes. Pero cuando por la cantidad de radicales libres que consumimos, digamos que a usted le gusta el café, digamos que le gusta el chocolate, le encantan las frituras, le fascina el azúcar, utiliza tabaco, ese tipo de productos van a facilitar una abundancia de radicales libres. Y estos radicales libres afectan muchas áreas del cuerpo, incluyendo el área de los lentes de nuestros ojos. En la medida que esto va impactando ese tipo de proteínas, esas proteínas cambian su conformación y comienza a deteriorarse porque se va opacando, se van opacificando y se pierde la transparencia. Ahí es cuando entonces el oftalmólogo le dice, ya su catarata está madura. Es decir, ya tiene un grado de opacidad que no es posible revertir. Y usted notará que en la internet salen muchas cosas que si usted ya tenía catarata y se le fue. Y bueno, en realidad no he visto una persona que haya hecho algún tipo de procedimiento, de los llamados procedimientos naturales, que haya corregido la catarata. Algunas personas antes utilizaban los lavados oculares con una planta que se llama eufrasia, el Eye Bright, pero en realidad nunca vi que eso pudiera beneficiar a la persona. Hace un ratito usted escuchó que las personas en otros lugares recomiendan el uso del aceite castor. A mí no me consta de que eso revierta la catarata y usted vuelva a tener la catarata, el lente transparente. Desde ese ángulo, hasta ahora, he visto que las personas que ya tienen esa catarata madura, que ya quedó opaco ese lente, tienen que operarse. Ojalá y todas las cosas, ¿verdad?, uno las pudiera resolver con cosas simples, pero el hecho del daño que se produce mediante los radicales libres, también mediante la luz ultravioleta, la exposición, digamos, abusiva de nuestros ojos a la luz ultravioleta, también esto puede desarrollarlo. Pero es esencialmente por la misma causa. Los radicales libres que se van a activar y van a trastornar la conformación de esas proteínas que componen en realidad el lente. Además de que el lente va perdiendo la elasticidad y por eso usted va desarrollando la presbiopía, por eso no puede leer aquí a corto plazo, cercano a usted, sino que entonces comienza a separar el brazo porque mientras más lejos dice, ahora sí veo bien. Y tiene que ver con esa curvatura, con esa opacidad. Así que, por lo pronto, si ya se la diagnosticaron y ya usted no ve, aun cuando se la extraigan, hay personas que todavía tienen deficiencias porque, lamentablemente, en el lugar a donde confluyen los rayos de luz es en la retina. Si la persona, aunque tenga un lente nuevo, tiene una retina afectada. La retina es la pared posterior de nuestros ojos. Y ahí es que llega la luz, en el área de la mácula. Y si en esa zona ya los radicales libres han afectado esas células de la mácula, ahí es que están los conos y los bastones. Y si estas han sido afectadas también por los radicales libres, por los mismos tipos de situaciones, el uso del café, la pérdida de sueño, el hecho de que a una persona le guste mucho consumir, digamos, el alcohol, de que utilice tabaco, de que le consuma chocolate y de que le encanten las frituras y el azúcar. Ahí usted tiene ya básicamente un buen conjunto de sustancias que van a estar afectando esa zona de la mácula. Y si esto ocurre ahí y se daña, ya desde los 45 años la persona va desarrollando un proceso degenerativo, se llama degeneración macular asociada con la edad. Pero mucho tiene que ver con el estilo de vida y las comidas. No es necesariamente porque usted se ponga viejo o vieja. Así que nuestro estilo de vida puede adelantar el envejecimiento no solo del lente y desarrollar catarata, sino también de la zona de la mácula. Y aun cuando a la persona le cambien el lente, si la zona de la mácula, que es donde tenemos la visión aguda, fina, ya está afectada, pues por eso necesita los lentes adicionales. O sea que no es asunto de corregir el lente normal, natural que tenemos detrás de la pupila, sino también estar conscientes de que podemos estar afectando esa zona tan sensible, tan importante de la visión que tenemos llamada mácula.
Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan desde Perú también. Tenemos a través del chat a Génesis, es dominicana, tiene 30 años, dice que está en un momento de depresión por una rotura amorosa, quiere saber porque le dijeron que vaya al psiquiatra si tomar esos medicamentos no le hará daño en su cerebro, si no deja secuelas. Dice que ahora mismo siente que lo necesita, pero no quiere pasar su vida en eso.
Bueno, necesariamente no tiene que tener ese temor de que va a pasar toda su vida utilizando antidepresivos. En realidad, no. Usted, el poder ir al psiquiatra, él le puede, no necesariamente tiene que utilizar de primera instancia fármacos. Hay un tipo de terapia que se llama terapia cognitivo-conductal. Y este tipo de terapia le ayuda para que usted pueda manejar ese proceso de pérdida, esa ruptura amorosa. Él le puede enseñar cómo usted puede trabajar mediante técnicas que ellos le van a proveer este tipo de relación ya para que pueda ser sanada. Esa herida, él le va a ayudar cómo usted la puede facilitar el hecho de que cicatrice lo antes posible. Y ya si él notara que usted no puede de primera intención lidiar con la situación, él le puede recomendar algunos productos medicamentosos que le pueden ayudar a lidiar en lo que la herida va sanando. Y desde ese ángulo no debe tener temor de que los va a usar para siempre porque ya quedó marcada como una dama depresiva y de aquí en adelante usted necesitará eso. No es así. No es necesario que usted tenga que seguir en ese tipo de preocupación cuando hay, le repito, la terapia cognitivo-conductal y si fuera necesario algún medicamento que se utiliza mientras usted lidia con la situación y en la medida en que todo se vaya normalizando, el mismo psiquiatra va a retirar el uso del producto.
Una anónima de la República Dominicana nos pregunta si se trata, ¿verdad?, de una dama con un diagnóstico de hidradenitis supurativa genital y glúteos en parte húmeda, medicada. ¿Es algo desesperante? Su recomendación, por favor.
Eso generalmente hay que, someterse a cirugía para poder de una manera definitiva lidiar con este tipo de situación. A veces pueden crearse más bien abscesos. Se utiliza antibióticos, se resuelve, pero vuelve otra vez y se llena nuevamente estas áreas de glándulas, se infectan y desarrolla nuevamente el proceso, ¿verdad?, que da lugar al desarrollo de pus, inflamación, enrojecimiento, molestia, dificultad. Es algo sumamente inquietante para la dama, pero si ya usted nota que esto se repite una y otra vez, lamentablemente pues hay que recurrir a la cirugía para drenar, garantizar de que esto cicatrice bien, de que no vuelva a dar oportunidad para que las bacterias vuelvan otra vez a invadir y pueda desarrollar un problema, ¿verdad?, que pueda mantenerse de manera repetitiva. Sí, es algo pequeño, si apenas está iniciando, puede aplicar o puede someterse a un baño de asiento en el agua más calientita que usted pueda. Esto ayuda para que usted pueda tener mucho alivio, puede facilitar que haya un proceso de maduración y ruptura del absceso que se haya desarrollado para que pueda drenar espontáneamente. Pero si se repite, lo mejor en estos casos y mientras más dramático sea, pues mejor es someter a un proceso quirúrgico para extirpar el problema.
Mariela de Vargas dice quiere un remedio porque se siente muy débil, dice que le está bajando mucho la menstruación, ya tiene muchos días, dice que ella se le suspende por mucho tiempo y cuando le da le dura mucho, se siente muy débil, le duele, debe de ser la cabeza, dice que no tiene fuerzas, es de la República Dominicana.
Recomiendo que vaya con su ginecólogo, le practique algún nivel de hemoglobina. Puede ser que el sangrado tan abundante le esté facilitando ese cuadro que usted está en este momento exhibiendo de debilidad, de situación difícil. Y hay que saber en qué cifra se encuentra la hemoglobina. La dama que tiene este tipo de irregularidades y que tiene los sangrados abundantes, al reducir su hemoglobina, al tener ese tipo de sangrado, pues puede afectarse bastante. Y esto también, pues, es otro indicativo de que debe recibir ya un tratamiento para poder determinar si es su problema hormonal puede corregirse, de tal manera que evite esta recurrencia en la situación y el agravamiento de esa condición. Por lo pronto, lo que usted va, puede ayudarse haciendo jugos de zanahoria con remolacha, espinaca y el jugo de limón. Todo esto combinado en una bebida. Así que en la licuadora añada por lo menos taza y media de agua, una remolacha grande bien picadita, una zanahoria grande bien picada, un puñado de hojas de espinaca y el jugo de un limón. Licúe, cuele y tome ese tipo de producto dos veces al día, en lo que usted va al ginecólogo, pero debe corregir su problema endocrino para que este problema no se siga repitiendo.
Bien, vamos entonces en este momento a cerrar nuestra edición del día de hoy. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron participando y haciendo sus consultas. Aquellos que no alcanzó el tiempo, les invitamos a que mañana nuevamente se conecten con nosotros y puedan hacer su pregunta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
El libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo 1 y 2 dicen así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Noten que, contrario a la creencia popular, no fue la relación sexual lo que constituyó la caída del hombre. Muchas personas piensan que la manzana de Adán fue en realidad haber tenido una relación sexual con Eva. Nada más lejos de la realidad. Aquí, cuando la Biblia detalla este relato, ya ellos habían salido del Edén. O sea que esa no fue la causa del pecado original. Fue la desobediencia a la orden que Dios le había dado de que no comieran del árbol de la ciencia de bien y del mal que estaba en medio del Edén. El sexo no fue el problema por el cual ellos fueron expulsados. Y el Señor, antes de expulsarlos, ya les había dado la orden de que se multiplicaran y reprodujeran en la tierra. Así que hay que quitar ese tipo de creencia en pensar que esto fue el problema. El Señor creó la familia, inventó el hombre y la mujer y le dio la capacidad de esas funciones sexuales, de reproducción. Eso nada tiene que ver con el pecado del cual ellos fueron motivo para ser expulsados del Edén.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.